Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Viernes 9 de febrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, El Enfoque de Onda Madrid, ya saben, como cualquier otro viernes, versión algo reducida, y no nos hartaremos de decirlo, reducida en tiempo, no en contenidos. Tenemos repasos informativos, varios, en dos tramos, 7, después 8 de la tarde con un breve repaso informativo, para después dar paso a cultura, mucha cultura hoy, Semana de la Moda, tenemos entrevista dentro de la Semana de la Moda, dentro en concreto de una de las citas más destacadas, la Mercedes-Benz Fashion Week, a su directora. Después tenemos música, la máquina de discos, con Manolo Fernández y 5 letras, cine, libros, más música, gastronomía, toda la cultura que se les ocurra cabe en este enfoque que comienza en estos momentos y cuya producción corre a cargo de Maite López, cuya dirección y liderazgo y responsabilidad técnica son de José Luis Machuca. Todo esto les contaremos en un viernes en el que tenemos que comenzar asomándonos a la información de servicio a las carreteras de la región, porque vivimos días de protestas en la calle, como les decimos, en las carreteras. A los tractores hoy se le ha sumado la lluvia, lo que complica siempre algo la circulación. Veamos el estado de la misma. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances, 2 de ellos de salida. El primero en la A3, a su paso por Rivas, y también en la A6, a la altura del plantío. Van a encontrar además complicaciones por un siniestro que se ha producido en la M40, a la altura de Vicálvaro, sentido A2. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones y tráfico lento en las salidas de la A4 en Pinto y A42 a la altura de Parla. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
No han logrado los agricultores entrar en la capital, sí cercar nuevamente nuestra región en una tractorada que amenaza la calle de Ferraz y otros puntos de Madrid. Para el día de mañana, crónica de esta cuarta jornada de protestas del campo por Javi Corbo.
Tensión y cortes en varias de las principales vías de acceso a la región, como la A42. Allí el dispositivo de la Guardia Civil ha impedido que los agricultores accediesen con los tractores a la carretera de Toledo, pero los manifestantes advertían.
Ahora vamos a ir directamente a cortarla a pie, porque a pie no nos pueden decir nada. Entonces con los tractores, pues creo que algunos les han denunciado a pie, a ver qué pasa, lo mismo nos hartan a palos.
Y minutos después lo conseguían en sentido Madrid a la altura de Illescas. Situación similar en Tarancón, provincia de Cuenca, donde decenas de agricultores cortaban a pie la A3, la carretera de Valencia, cortando de forma intermitente ambos sentidos.
Que vamos a dejar este carril que funcione y cortamos aquel. Esta la vamos a dejar para que circulen, luego cambiamos. Por un acuerdo que hemos llegado con la Guardia Civil. Molestar no queremos, pero que nos hagan un poquito caso.
También se han producido cortes en la carretera A2 en la provincia de Guadalajara, pero ya muy cerca de Madrid, a la altura de la localidad de Torija. Hay que sumar también el tráfico lento en carreteras como la M600 o la M503 por la caravana de transportes de tractores que ha circulado durante la mañana por esas carreteras. Mañana el llamamiento de la plataforma 6F es tomar Madrid y llegar hasta la calle Ferraz. Al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no le consta ningún tipo de comunicación. Lo decía en declaraciones a Televisión Española.
No nos consta ningún tipo de comunicación, no me han trasladado ninguna comunicación a delegación de gobierno. Ya sabéis que toda manifestación, toda concentración debe de ser comunicada. No deben de ser autorizadas, pero deben de ser comunicadas.
Movilización a la que se podrían sumar los transportistas.
Como decimos, el objetivo de las protestas, gracias Javier, es la capital para tener la mayor visibilidad y alcance posible. Es al menos el objetivo de uno de los sectores que más se queja y que fue el que comenzó vía redes sociales toda esta oleada de demandas y reclamaciones a pie de calle. La plataforma 6F quiere que en unas horas, a medianoche, recién estrenado el sábado, largas caravanas de vehículos corten tráfico en y accesos a Madrid. Hoy solo se ha quedado en intención el bloqueo de la delegación del Gobierno en Madrid. No existía autorización previa, corrían el riesgo de ser sancionados de cara. Mañana ya hay un dispositivo preparado, Carlos Sánchez Blas.
Se espera un fin de semana movido en Madrid. Hoy se ha reunido la delegación del Gobierno con las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios de emergencia. El objetivo, preparar un dispositivo de seguridad que concilie las protestas con la vida normal de los madrileños. Francisco Martín es el delegado del Gobierno.
Diseñar los dispositivos precisos para garantizar el que la seguridad vial y ciudadana sea compatible con el derecho de reunión y manifestación. Y estaremos volcados en garantizar esa seguridad vial y ciudadana en Madrid, así como también su compatibilidad con el derecho a reunión.
Desde la Alcaldía de la Ciudad, José Luis Martínez Almeida.
Trataremos, de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestros dispositivos, de minimizar para los madrileños las consecuencias de que puedan entrar los tractores en la ciudad de Madrid. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros, sabiendo que es muy complicado garantizar la movilidad si se produce la entrada de tractores, lo que vamos a hacer es tratar de minimizar, desde luego, las dificultades que se puedan producir.
Y atención, porque para el miércoles de la próxima semana, las tres organizaciones agrarias oficiales pretenden protestar en Mercamadrid. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Estamos haciendo una especial incidencia en lo que tiene que ver con la ciudad de Madrid, con todo el entorno de Mercamadrid. Mercamadrid es nuestra mayor preocupación respecto a la situación que se pueda dar. Nuestra presencia es muy intensa precisamente en esa zona.
Así se dibuja la víspera del quinto día de protestas de los agricultores.
Es la última hora de unas protestas que comenzaron, como decimos, de manera espontánea por redes sociales hasta convertirse en todo un desafío para nuestros representantes políticos y autoridades. El enfoque semanal hoy centrado en esas protestas del campo, Rafael Cerro.
Lunes arreciaban las protestas y movilizaciones en el sector agrícola europeo. Calentaban motores las del campo español, que luego se intensificarían a lo largo de la semana. Juan José Álvarez, de Asaja.
Venimos arrastrando una normativa europea que es imposible de cumplir. El ministro también lo está diciendo, que la Unión Europea se puede negociar. Miren, no eche balones fuera. Usted ha podido negociar una PAC magnífica para los intereses españoles y no lo ha hecho. Ahora sí se puede negociar. A lo mejor que estamos frente a unas elecciones europeas que vienen muy pronto.
Luis Planas, ministro de Agricultura, dice en todo caso que el gobierno es receptivo.
Desde el gobierno de España puedo decir que los escuchamos, los comprendemos y los apoyamos. Y vamos a continuar trabajando para que un sector que es estratégico para España, que un sector que es fundamental para la economía española, pero también para nuestra sociedad y nuestro mundo rural, continúe adelante.
Al día siguiente el campo madrileño se suma y empieza a cortar el tráfico en algunos lugares. Por ejemplo, A2, por ejemplo, M600. Valoración del concejal de movilidad de la capital, Borja Carabajal.
El día 21 hay una gran concentración en la ciudad de Madrid de agricultores, que eso sí que puede molestar o puede tener perjuicios al tráfico, sin ninguna duda. En todo caso, tenemos tiempo para planificar las alternativas de movilidad. Lo que hay que decir a los madrileños es que cuando se produce una manifestación de este calado, de esta importancia que va a afectar al tráfico, lo que hacemos es una recomendación general para que los ciudadanos se muevan en transporte público.
La semana llega a la mitad, poca afectación en las vías madrileñas, pero algo mayor en algunas. Andalucía, Extremadura y Toledo, carreteras con atascos kilométricos. Los agricultores se dirigen a Barcelona. Querrían hablar con el presidente de la Generalitat catalana, señor Aragonés.
Hoy vamos con todo lo necesario para pasar los días que haga falta, con leña para hacer fuego, comida, sacos de dormir, mantas, y vamos a estar allí hasta que se nos escuche. La gente joven está muy harta y queremos vivir del campo dignamente.
Las protestas se han extendido no solo allí en Cataluña, sino por la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Murcia. El tercer día de protesta de los agricultores llegó ayer, cuando se sumaron a ellas las organizaciones mayoritarias del sector, Asaja, COAG y UPA. Mónica Álvaro, de la Unión de Pequeños Agricultores de Madrid, defiende la actuación de las organizaciones agrarias.
Día 12 de febrero, que es el lunes, vamos a hacer una tractora aquí en Madrid. Va a salir desde Titulcia hasta Torrejón de Velasco, ida y vuelta.
Y quedan, como has contado, previsiones para mañana y para hoy mismo a medianoche.
7:08, mucha menos incidencia parece haber tenido la huelga de Renfe en trenes de media larga distancia y cercanías, convocada por Comisiones Obreras. Javier Hernando.
Renfe ha afirmado que, a pesar de la huelga convocada, el resto de los servicios se están llevando sin incidencias. Muchos usuarios no han notado ningún cambio.
De Getafe a las 6:30. Pues menos cuarto, así, para coger a las 7. Y ha venido genial hoy.
A otros sí les ha afectado.
Vengo de Parla, vienen los trenes con retraso, están anunciando por la Renfe que están viniendo parando, ¿sabes? Que va a haber algo, que va a haber, están montados aquí, que veo, que no me he enterado mucho, pero bueno.
y en especial cuando al finalizar la hora punta los servicios mínimos han pasado del 75% al 50% con retrasos de incluso 20 minutos.
Yo vengo desde Alcalá de Henares y tenía que haber pasado cada 5 minutos normalmente, pasó uno a las 8 y 3 minutos y hasta el 23 no ha vuelto a pasar ninguno.
Comisiones Obreras justifica la huelga por el bloqueo por parte del Gobierno de acuerdos alcanzados en el convenio colectivo, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Manuel Zápico, del Comité de Empresa.
Hoy nos vemos secuestrados directamente por la sede ministerial, el cual determina que todos estos acuerdos alcanzados en el seno de la negociación colectiva y en base a un derecho, que es el derecho a acordar con una empresa, pues los limitan a que ahora tienen que hacer un proceso de ver qué costes suponen.
Renfe cifra en el 2,7% el seguimiento de la huelga de este viernes. El sindicato lo eleva al 75% en Renfe y Adif.
En la región se habla de salud mental. En cierta manera seguimos en el asunto y en el campo de los transportes, porque hablamos de la salud mental de los afectados por las obras de la línea 7B de Metro, que sufrieron un duro revés cuando vieron aparecer grietas en sus casas y posteriormente tuvieron incluso que desalojarlas. Por eso la Comunidad de Madrid va a poner a su disposición a partir de la próxima semana un servicio de ayuda psicológica. Begoña Alarcón.
Atención psicológica previa solicitud de lunes a viernes de 9:30 a 2:30 y por las tardes de 3:30 a 5:30 de lunes a jueves. La Comunidad de Madrid atiende así una demanda vecinal, insiste el consejero Jorge Rodrigo, en que el Gobierno regional seguirá ayudando a los afectados.
Creo que estamos avanzando, hay comunicación constante, creo que las cosas van bien, queda mucho por hacer, pero desde el Gobierno regional nuestro compromiso es acelerar los procedimientos lo más rápido posible y sobre todo intentar que los vecinos se sientan arropados, no solo por parte del Ayuntamiento, sino también que sepan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está con ellos y que vamos a intentar solventar sus problemas cuanto antes.
Iniciativa que agradecen los afectados. Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación Vecinal.
No quiero decir que llegue tarde, pero llega, y lo importante es que llegue. Donde nos hemos emocionado, yo sobre todo porque he visto el solar donde quedaba mi vivienda, y esa ayuda psicológica que pedíamos es totalmente necesaria. Hay familias que están sufriendo mucho por este problema y los que vienen detrás, ¿no? Entonces es algo que hemos reivindicado en todas nuestras reuniones y le agradecemos desde aquí que se haya puesto en marcha para los vecinos afectados en San Fernando de Henares.
7 psicólogos se encargarán de asistir a quienes lo soliciten de forma personalizada en la oficina de atención a los afectados ubicada en la calle Ventura de Argumosa, número 20.
La actualidad municipal también aborda la salud mental con un proyecto en Moratalaz para prevenir el riesgo psicosocial en la población infantil. Raquel Ruiz.
La detección precoz es el objetivo de este programa, tratar el problema hoy para evitar que en el futuro se convierta en una enfermedad. Tratamiento desde el ámbito social, esta es la ayuda que esta iniciativa proporciona a las familias que lo necesiten. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de la capital.
Es una línea estratégica de trabajo que vamos a seguir a lo largo de este mandato y vamos a seguir implementando nuevos recursos, sobre todo, ya digo, para dotar a esas personas que están trabajando todos los días con los chicos de recursos a la hora de enfrentarse a situaciones que a lo mejor antes no tenían que afrontar tan cotidianamente.
El proyecto arrancará en el segundo semestre de este año. Cuenta con un presupuesto de 36.000 euros y si los resultados son positivos, el ayuntamiento lo extenderá progresivamente al resto de distritos.
Pero en la región también ha habido movimiento político y la mesa de la Asamblea abordaba el voto irregular de Vox en el penúltimo pleno y ya hay decisión. Ha puesto en marcha las actuaciones previas pertinentes para una posible sanción a Rocío Monasterio. Pepe Frutos.
La mesa de la Asamblea ha iniciado actuaciones previas en relación con la investigación sobre el voto irregular emitido por la portavoz de Vox al pulsar el botón del escaño de un compañero de grupo ya dimitido. El Parlamento, en un comunicado, indica que se trata de recopilar información y pedir un informe jurídico antes de decidir el inicio del procedimiento e incoar expediente, lo que podría hacerse en la próxima reunión de la mesa. Ese futuro expediente podría deparar, según el reglamento, sanción económica o suspensión temporal de Rocío Monasterio como diputada entre 15 y 30 días. El resto de los grupos espera que el caso no quede impune. Carlos Díaz Pache PP, María Pastor Más Madrid y Juan Lobato PP.
Yo estoy seguro de que la mesa va a tomar la decisión adecuada para resolver este problema, este caso que parece de un voto fraudulento.
La portavoz de Vox siempre exige mano dura para quienes se saltan las normas, pero considera que las normas de la institución no van con ella. La señora Monasterio debe recibir una sanción ejemplar.
¿Qué puede pasar si hoy no hacemos nada en la Asamblea de Madrid? Si dentro de 10 años vuelve a haber un escenario de empate o de diferencia de un voto y sucede esto mismo.
Vox mantiene que hay una orden de Ayuso de que Monasterio sea sancionada y sostiene que lo hecho hoy por la mesa no supone más que aplazar cualquier decisión.
Y volvemos a la capital porque allí continúa la polémica sobre la celebración de la mascletà en Prado del Rey. Quejas esta vez de los vecinos del entorno, Paloma Nolasco.
La ubicación junto a la Casa de Campo no es la más oportuna. Además, la mascletà no tiene en Madrid carácter de festejo popular como en Valencia. Alberto Sánchez, portavoz vecinal.
Sin importarles la afectación que tiene para las personas con trastorno de espectro autista, sin importarles la fauna en el espacio naturalizado del Manzanares y la Casa de Campo.
Al PSOE tampoco le gusta la propuesta. Reyes Maroto, portavoz.
Nosotros creemos que los madrileños no tienen que pagar la fiesta porque el Partido Popular haya ganado las elecciones en Valencia. Este es un compromiso que asume Almeida con su compañera, en aquel momento la candidata a la alcaldía de Valencia, y se compromete a que si gana las elecciones hará una mascletà en Madrid.
El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende la cita pirotécnica y replica a todos los que se oponen. A Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid, le pide que se disculpe por decir en las últimas horas que la mascletà es una montaña de petardos, y a los vecinos que esperen.
Lo único que pido a las asociaciones de vecinos es que esperen a la celebración de la mascletà y una vez celebrada la mascletà podamos emitir el juicio definitivo.
Y a los ecologistas que protestarán el 17 un día antes, que expliquen por qué no quieren la mascletà, pero sí los fuegos artificiales en Moncloa cuando hay fiestas populares.
Todavía en Madrid nos quedamos en la ciudad porque no para de acoger y anunciar eventos, y ahora parece que es el turno del fútbol americano.
As well as a partner in the city of Madrid and in the region. As we all know, this is a global city of culture, of entertainment, of art.
Son palabras de Peter O'Reilly, que es vicepresidente ejecutivo de la NFL. ¿Qué hace un vicepresidente ejecutivo de la NFL hablando desde Las Vegas de Madrid, del Real Madrid y de Santiago Bernabéu? Bueno, pues decía que el Real Madrid es un socio en nuestra ciudad, en la capital. Y que, como todos sabemos, es una ciudad global de cultura, entretenimiento y arte, y especialmente una ciudad con una gran historia deportiva. Añadimos nosotros que por eso la NFL jugará su primer encuentro de la temporada regular, su primer encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu en el año 2025. Y no solo eso llegará por parte de la NFL, que se ha hecho oficial, como decimos, esta misma tarde, ahora mismo, desde Las Vegas. Allí también está Emilio Butragueño, sino que también contaremos con una nueva escuela deportiva, Mar García.
Entrenamiento en Chamberí, en una clase magistral de Roberto Garza, una auténtica leyenda en los Chicago Bears.
¿Están listos?
¡Sí!
¿Están listos?
¡Sí!
Eso. Hacer ejercicio todos los días por 60 minutos para poder vivir una vida saludable. Ustedes pueden alcanzar cualquier meta, pero hay que trabajar día tras día para lograr esa meta. So, parte de tienes que convertirte en un monstruo. Quiero ver sus caras de monstruos. Eso. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Eso.
Y para hacer cantera, lo que habrá será escuela de fútbol a partir de septiembre, todavía sin decidir en Vallecas o Chamberí.
Porque me gusta porque mucho moverme, ¿sabes?
Es divertido con la pelota.
Mola un montón.
Mola un montón.
En este caso es el fútbol americano, con buenas noticias además, porque va a abrir los Chicago Bears una escuela aquí en Madrid en el mes de septiembre, pero también vamos a tener un equipo de Madrid en la Liga Europea.
El alcalde Almeida, por si acaso, ya tiene su balón.
Alcalde Almeida. Y Roberto Garza.
El fútbol americano se entrena así en Madrid.
7:18, ya en clave nacional, la Comisión de Venecia ha cerrado este viernes su visita a nuestro país para recabar información sobre la ley de amnistía. En esta última jornada se ha reunido con el fiscal general del Estado y con el presidente del Tribunal Constitucional. Ahora el órgano consultivo del Consejo Europeo va a emitir un informe, que no es vinculante, recuerden. Un informe sobre la norma que pretende sacar adelante al Gobierno bajo la atenta mirada de Europa. Hoy se han sucedido las reacciones a la petición del Parlamento Europeo para que investigue los vínculos de Carles Puigdemont con Rusia. Flor Carazo.
No tiene constancia el Gobierno de vínculos del independentismo catalán con el régimen ruso. El Ejecutivo pide respeto para las investigaciones judiciales sobre este asunto. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras la carta de Puigdemont, vuelve a atacar al PP.
Yo creo que si Junts hubiera apoyado la investidura de Feijóo y Feijóo fuera presidente, efectivamente hoy el Partido Popular estaría defendiendo una ley de amnistía. Siempre formulo una pregunta, hasta el momento no he tenido respuesta, y se la he formulado al propio señor Feijóo en el Congreso de los Diputados. Señor Feijóo, ¿nos puede usted, por favor, indicar qué ofreció a Junts en las negociaciones que tuvo con ellos durante el verano y qué les ofreció en concreto respecto a sus causas judiciales?
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Es Radio, critica al Ejecutivo por su contradicción con las injerencias rusas y acusa a Sánchez de no querer señalar a Puigdemont en Bruselas.
En Europa, el Partido Socialista votó a favor de investigar posibles contactos de los independentistas catalanas con Putin y aquí persigue a los jueces, descalifica a los jueces que están investigando esa operación. Vivimos en un permanente sinsentido.
Feijóo está convencido de que el presidente del gobierno intentará aprobar la ley de amnistía porque de la norma segura depende la legislatura.
La situación de la atención primaria en nuestro país ha sido protagonista del Consejo Interterritorial de Sanidad, que se ha celebrado hoy. El Ministerio ha aceptado reevaluar los criterios de acreditación para poder aumentar así el número de especialistas. Eva Prat.
Satisfacción entre las comunidades autónomas que han conseguido que el Ministerio acepte reevaluar las condiciones de acreditación para aumentar plazas en atención primaria. Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid.
No hemos arrancado el compromiso a la ministra de que le vamos a hacer unas propuestas para esa adaptación de la acreditación de unidades docentes en atención primaria que estaba pendiente de 2018. Le hemos dado 2 semanas, ella ha aceptado y a partir de ahí vamos a trabajar precisamente para permitir que tengamos a más residentes de familia y otras especialidades formándose con nosotros.
La ministra de Sanidad, Mónica García, recuerda, no obstante, que son las comunidades quienes tienen que garantizar condiciones dignas para que las vocaciones no se vayan por el sumidero.
Podemos llenar el vaso siempre y el Ministerio siempre va a estar dispuesto a que las comunidades puedan acreditar y puedan tener más plazas, pero tenemos un vaso lleno en el cual tenemos unos agujeros que hay que tapar, que tiene que ver con la fuga de los profesionales, que se nos van un 9% durante su formación y entre un 50 y un 90% después de acabar la residencia.
La ministra ha calificado la reunión de cordial y fructífera.
Enseguida vamos al tiempo de ocio, a la ronda de nuestros corresponsales y seguro que muchos de ellos, si no todos, nos hablarán del carnaval. Por ahí va la pregunta al oyente en el día de hoy, Javier Hernando.
Así es, ya sabéis que carnaval es del 8 al 13 de febrero. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cuáles creéis que son los disfraces más populares de este año? Esto nos ha dicho Luis.
Hola, soy Luis y yo creo que el disfraz más repetido este año va a ser Barbie, yo creo.
A través de X nos ha escrito María. Se llevará mucho Barbie o Miércoles Adams, el clásico disfraz de piratas, personajes de videojuegos como Pikachu, vikingos, cowboy o cowgirl, esquimales, policías. También vuelven los estilos retro típicos de los años 80 y 90. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Enseguida, como les decimos, damos continuidad a esas celebraciones de carnaval. Antes, información de servicio tiempo. Ya habíamos visto cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Nos falta saber qué tiempo hace a esta hora y, sobre todo, qué tiempo hará en las próximas horas. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues tenemos una tregua de precipitaciones en estos momentos, ¿eh? Porque llovió con intensidad en la sierra, acumulados que han superado ya los 40 litros por metro cuadrado desde anoche. Anoche empezaba ya esa precipitación, que por momentos ha sido más intensa, pero lo que hemos tenido es ambiente muy variable, desapacible, algún momento de racha también de viento más intenso, que mañana continúa. Mañana, además, pueden ser rachas fuertes en zonas altas de la sierra. Y va a ser un fin de semana también de ambiente inestable. Mañana, chubascos intermitentes a lo largo de la jornada, vuelve la nieve a la sierra y han caído algunos copos en este nuevo episodio de inestabilidad. Bueno, pues mañana la cota irá en descenso. Y además es que mañana vamos a tener las temperaturas mínimas al final de la jornada. Perdemos algún grado en las máximas, rondaremos los 10, y ya digo, va a hacer más frío al final y también esa posibilidad de nieve en la sierra. Y el domingo todavía con paraguas, porque seguiremos con ambiente inestable y con temperaturas que el domingo sí que descenderán de forma más acusada.
Gracias, Ainhoa. Saquen sus paraguas. Pero salgan a la calle porque estamos de carnaval, ronda de corresponsales de Onda Madrid.
El norte también se vuelca con el carnaval. Por ejemplo, Alcobendas lo hace esta tarde con su gran fiesta y, ante la previsión de lluvias, la lleva al centro, la esfera, donde habrá música en directo con los inspectores. Mañana será el día más destacado, eso sí, con desfiles en todas las localidades. Por ejemplo, en Algete saldrá a las 6 desde la Plaza de la Constitución, volcándose este año con la celebración del Año Nuevo Chino, y por ello el principal protagonista será un dragón de madera. Además, el carnaval apoya a las personas autistas. Noemí Galán, concejala de Cultura.
Por primera vez tendremos un espacio sin ruido para niños TEA y niños
que el exceso de ruido les asuste. Este tramo será desde la calle Ofelia Nieto hasta la Plaza del Trinquete.
Sanz celebra también mañana su primer desfile en años por el centro de la ciudad con la intención de que sea intergeneracional. Tamara Barrientos, concejala de Juventud.
Queremos que se vean tanto niños pequeños como personas mayores, de tal manera que sea lo más intergeneracional.
Por cierto, el domingo toda la zona norte dice adiós al carnaval con sus respectivos entierros de la sardina. Destacamos el de Tres Cantos porque además del desfile habrá una queimada y sardinada popular.
En el este fin de semana de carnaval influido por las previsiones de lluvia, en Torrejón el ayuntamiento ha decidido trasladar al sábado parte de la programación prevista para hoy. Así, el gran desfile será mañana a las 6 de la tarde. Caso similar, el de Arganda del Rey, que ha pospuesto su desfile infantil hasta la semana que viene. Sin embargo, ha mantenido el desfile concurso de adultos que también se celebrará durante la tarde de este sábado. En Rivas Vacia Madrid se mantiene como estaba previsto el gran desfile, que partirá del Parque Asturias a las 6 de la tarde y que culminará con un gran baile junto al polideportivo Cerro del Telégrafo. Lo mismo sucederá en Coslada, donde hay prevista una fiesta de carnaval en el campo de fútbol de la Vía, pero antes las 38 comparsas del desfile recorrerán las calles de la ciudad desde las 5 de la tarde. Y por último, en Alcalá de Henares, el evento central del carnaval se celebrará a partir de las 6 y culminará con una gran entrega de premios y un baile a costa de la Orquesta Alquimia.
En el sur de Madrid, citas varias con Don Carnal y Doña Cuaresma. En Fuenlabrada han programado una veintena de actos, pero es el desfile con más de 60 comparsas y el pregón del domingo, el plato fuerte de las fiestas. Concejal de Cultura, Raúl Hernández.
Después del desfile que va a recorrer las calles de Fuenlabrada, vamos a tener el pregón de nuestra vecina Lala Chus, que como sabéis es una de nuestras figuras y de nuestras fuenlabreñas más conocidas a nivel nacional.
En Leganés, baile de carnaval, gran desfile con 17 carrozas y casi 40 comparsas y mucha música. Alcalde Miguel Ángel Recuenco.
Que el domingo por la mañana salgáis a las calles a disfrutar del color con el que las asociaciones, AMPAs y peñas van a vestir nuestras calles. Y por supuesto que el domingo por la tarde vengáis a la Plaza Mayor a reíros, bailar y cantar con las chirigotas y con el pulpo.
Y hoy a las 9 de la noche en la carpa municipal de Getafe, una de las citas más esperadas, el pregón y la presentación del pelele que presidirá todos los actos hasta el miércoles de ceniza.
El carnaval más singular de la zona sureste es sin duda el de Chinchón, que durante este fin de semana se convierte en un pueblo medieval. Habrá disfraces, desfiles, pasacalles, demostraciones, actuaciones teatrales y por encima de todo ello, dos torneos a caballo como los que se celebraban en la Edad Media. Ambos serán en el Castillo de los Condes de Chinchón, el primero a las 12:30 y el segundo a las 4:30 de la tarde. Se recomienda ir con tiempo porque el aforo es limitado. En cuanto al resto de municipios, el carnaval más multitudinario es el de Aranjuez, que este año bate su propio récord de participación. Más de 2.500 personas saldrán mañana sábado a las calles formando parte de las 24 comparsas inscritas, 13 de ellas infantiles. El desfile comienza a las 5 de la tarde en la Plaza de la Constitución y finalizará en la Plaza de Toros, donde habrá una fiesta hasta las 10 de la noche. Por último, en San Martín de la Vega también habrá desfile, en este caso con batucada brasileña. Saldrá a las 5:30 de la tarde desde la glorieta del Pasillo Verde. En cualquier caso, todas estas programaciones podrían variar en función de las condiciones meteorológicas que se den durante el fin de semana.
En el oeste de la comunidad, los municipios de la sierra se preparan para carnaval, como será el caso del Escorial, cuyo ayuntamiento ha preparado un programa para todos los públicos con diversas actividades, como la tercera edición del concurso de comparsas que partirá este sábado desde la Plaza de España. Rubén Herranz es concejal de festejos.
Este año hemos decidido apostar por el carnaval y darle una vuelta. Este año hacemos el primer concurso de comparsas de los Arroyos y el tercer concurso de comparsas aquí en el casco urbano.
Por otro lado, Guadarrama acogerá las fiestas de carnaval desde este sábado y hasta el miércoles 14 con el tradicional entierro de la sardina, con un programa diverso que contempla un taller de máscaras, un concurso de disfraces, una batucada y hasta un desfile. En el caso de Pozuelo de Alarcón, su programa se centra en actividades para jóvenes y mayores, con diferentes talleres, una fiesta de cócteles sin alcohol, batucada y muchas sorpresas más. Sin embargo, la previsión de lluvia ha obligado a Boadilla del Monte a cambiar las actividades al aire libre, como es el caso del concurso de disfraces previsto para el domingo en la Plaza de la Cruz, el cual se desarrollará finalmente en el Teatro Princesa Doña Leonor.
Ya lo han oído, es la noticia deportiva del día. La NFL inaugurará temporada aquí, en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, el próximo año, en 2025. También tenemos Liga, un Real Madrid-Girona. Muchas noticias, el enfoque del deporte. Volvemos a las 8.